Buen día para todas y para todos. Luego del combinado Consejo de Ministros del día a la fecha, tenemos al ministro interino Enzo Benech del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a quien escuchamos. Adelante, por favor.
Bueno, buenos días. Muchas gracias. En realidad, creo que todos sabemos, ayer en la mañana, en el departamento de Salto, en una zona muy próxima, hubieron eventos climáticos bastante severos que tienen que ver con granizadas, con vientos, con fuerte lluvia, que perjudicaron a algunos productores. Es muy reciente, se está trabajando en la zona, pero estas cosas pasan permanentemente, son hechos puntuales, y desde el Ministerio hemos generado alguna herramienta tratando de ser proactivos en esto. No es la primera vez que nos pasa, específicamente en Salto ya hemos tenido experiencia, y la forma es asegurar los cultivos, trabajar básicamente con nuestro banco de seguro, con pólizas que están fuertemente subsidiadas, llegan los subsidios hasta el 90%, y eso ha determinado que, según la información que tengo, en el departamento de Salto hay 800 hectáreas aseguradas sobre un total de 890 hectáreas registradas, esto para la horticultura a campo. En el caso de los invernáculos, tenemos 145 hectáreas aseguradas sobre un total registrado de 163. ¿Por qué pongo estos números? Y a esta altura de la mañana hemos recibido, a través del Banco Seguro, 11 denuncias, porque a nosotros nos parece muy importante las políticas y las políticas proactivas. Es muy difícil cuando pasan estos hechos, y hemos tenido experiencias en Canelones, en el propio Salto, cuando desde el Ministerio tenemos que salir a evaluar y ver cómo ayudamos a que los productores puedan seguir. Por eso fue tomar la decisión política de tener políticas diferenciadas, de ayudar y de alguna manera condicionar a los apoyos a que los productores estén asegurados con políticas diferenciadas, que, insisto, llegan hasta el 90% de la póliza, dependiendo de la superficie. El ejemplo, la citricultura, hasta 20 hectáreas, que son los más chicos, reciben el 90%. Entre 20 y 50, el 70%, y los de más de 50, 35% por las primeras 50. Creo que seguiremos trabajando en esto, pero lamentablemente estos eventos climáticos, que son muy puntuales, aquí fue un barrio de Salto, es muy difícil desde el gobierno salir a atenderlos a posteriori. Por eso, una vez más, reafirmamos nuestro compromiso y nuestra voluntad de ser proactivo. Si la gente está asegurada, no hay ningún problema. Es cuestión de hacer la denuncia, que vaya al Banco Seguro y que evalúe las pérdidas, y automáticamente resuelto el problema. Gracias.
Pregunta para el señor ministro.
Montevideo, Cadena Radio Monte Carlo. ¿Son 11 productores que han denunciado pérdidas allí en la localidad de San Antonio?
Es el dato que tengo hasta este momento, pero estamos en pleno proceso, porque esto tenemos 24 horas prácticamente, ¿verdad? Fue ayer de mañana. Yo puse aquí alguna información que tenemos desde el Ministerio, y obviamente me estoy comunicando con nuestra dirección de la granja, con nuestra gente que está allí, y es la información que tengo. Yo hablé también, debo decirle, las cifras que di son del departamento de Salto, ¿verdad? Y el hecho es muy puntual, esta granizada fue en algún barrio, creo que fue San Antonio y alguna zona aledaña.
Ministro, buen día. Fabián Cardoso, de Televisión Nacional. La consulta tiene que ver con la situación de la colocación de soja uruguaya a nivel internacional, tomando en cuenta que en Argentina se han planteado algunos análisis, fundamentalmente desde el punto de vista periodístico, respecto a la comparativa de la situación argentina con la situación uruguaya y su posibilidad de mayor presencia a nivel comercial. ¿Cuál es la situación de la colocación de la soja en Uruguay hoy?
Bueno, específicamente, hasta el momento no ha habido ningún problema. Hemos colocado alrededor de, si no recuerdo mal, 2.300.000 toneladas. Y es un tema que fue muy debatido aquí, ¿verdad? Todo el tema de el principal mercado es China, y el protocolo con China estuvo permanentemente arriba de la mesa. Yo también leí la semana pasada en La Nación artículos diciendo y manifestando el incremento de la presencia de Uruguay y las no dificultades de Uruguay en el abastecimiento a China. Nosotros hemos dicho, porque estábamos convencidos de esto, que como país pequeño, el diferenciarnos en vendernos productos de calidad en el mercado chino, obviamente si quiere comprar soja, no venderle malezas, ¿verdad? Venderle soja y hacer todos los esfuerzos. Y si tenemos un error, que todos podemos tener, generar ámbitos donde esos errores se puedan solucionar. Creo que esto reafirma totalmente la política que hemos tenido de nuestro ministerio, creo que es tan clara, y me parece que esto, si se lo ve desde el lado argentino y lo están mostrando como una fortaleza nuestra, me parece que no estábamos tan equivocados cuando se gestionó y se firmaron estos protocolos.
Buen día, De León, de Canal 12 de Telemundo. Concretamente, ¿hay algún avance en las negociaciones que se venían llevando adelante para la creación de ese fideicomiso para el sector lechero, aumentando el precio de la leche común al público?
La definición política, la voluntad política del incremento del precio de la leche está, y se está trabajando entre los ministerios de Economía y nuestro ministerio en tratar de generar esa herramienta. Usted sabe que la creación de fideicomiso lleva unos trámites. Tenemos bastante experiencia en estos temas. Estamos viendo qué posibilidades tenemos, si podemos usar los que ya tenemos o hay que generar unos nuevos. Estamos en este momento en ese proceso.
Benich, buen día. Emilio Izaguirre, de Telenoche. En el día de hoy, más precisamente sería en el día de ayer, comenzaba justamente el chipeo de perros, un tema que se ha hablado muchísimo. ¿Qué información tienen hasta el momento en cuanto a la distribución a nivel país para que se pueda justamente implementar este proceso?
Bueno, no, del día de hoy no tengo información, ¿no? Hoy estamos a 2 de octubre. La medida empezó a regir ayer, primero, y obviamente eso dependerá de la gente, ¿verdad? Hemos tratado de ser muy claros en las ventajas. Se focalizó mucho la discusión en el chipeo, y la verdad, es el menor problema, a mi juicio, el chipeo. El problema grande que tenemos es la superpoblación canina, es la creación del registro, que está por ley y nunca se había puesto operativo, es el compromiso que tenemos que generar como sociedad de controlar esa población, es decir, las políticas de control de la natalidad, las políticas de adopciones, qué vamos a hacer con la cantidad de perros, muchos que tienen dueño y que los dueños no son tenedores responsables, hay algunos que no tienen dueño. Es decir, yo creo que es un tema muy sensible a nuestra sociedad, estamos trabajando fuertemente, y yo espero que podamos empezar a resolverlo. Esto no es el chipeo la solución mágica. Y está muy mal enfocado si la gente piensa que con el chipeo vamos a arreglar esto. No, vamos a arreglar esto trabajando como sociedad en forma transversal y llevando todas las políticas al mismo tiempo.
No habiendo más preguntas, le agradecemos las declaraciones al señor ministro y le vamos a solicitar a la ministra de Educación y Cultura que pase a la mesa para poder hacer las declaraciones correspondientes.
Muy buenos días. Queríamos hacer dos anuncios. Uno, que en el día de hoy comienza el Festival Internacional de Teatro, para el cual tenemos 8 países invitados y se desarrolla en 12 departamentos del Uruguay. Conscientes de la importancia que tiene la descentralización de bienes y servicios culturales a lo largo y a lo ancho del país, este festival comenzará en la noche de hoy con el festejo del aniversario de la Comedia Nacional y la puesta en escena de Otelo en el Teatro Solís, pero también en los departamentos de 33, San José, Tacuarembó, Paysandú, Salto, Canelones, Rocha, Rivera, Soriano y Río Negro. En estos 12 departamentos, por una entrada que entendemos económica, se podrá asistir a muestras teatrales muy importantes generadas en nuestro país o en el exterior. Y también creo que es una instancia muy importante para ver teatro, nuestro teatro y teatro de buena calidad que viene del exterior. El otro anuncio que queríamos hacer es que este año hemos estado festejando a lo largo y a lo ancho del país los 100 años de la Cumparsita, y que el próximo fin de semana es el fin de semana dedicado al patrimonio, en el que en muchos locales públicos y privados ya está la agenda a la que se puede acceder por la página web del Ministerio de Educación y Cultura, para todos los locales en los cuales habrá actividad, fundamentalmente de tango, dedicado a las obras de Matos Rodríguez, pero también habrá milongas en varios lugares de Montevideo y del interior del país.
¿Preguntas para la señora ministra? Adelante.
¿Qué tal, ministra? Martín Natalevich, del Observador. Quería preguntarle qué reflexión le despierta el conjunto de renuncias que hubo en el SODRE.
Bueno, en realidad lo que han planteado en los medios es una serie de renuncias que se fueron dando en el tiempo y algunos cargos que se cesaron. La reflexión que nos provoca es que todos esos cargos eran designaciones directas del Consejo Directivo y que en realidad han sido avaladas por el mismo. Nosotros acabamos de conversar con la senadora Ivonne Pasada porque nos interesa ir al Parlamento a informar todo lo que se ha realizado en estos 2 años y medio de gestión y lo que se ha realizado del 2005 a la fecha en lo que tiene que ver con cultura, con el desarrollo de infraestructura, con la descentralización, con el acceso a bienes y servicios culturales a lo largo y a lo ancho del país. Así que hemos pedido concurrir a la Comisión del Senado a los efectos de informar, en realidad, cuáles personas han dejado de prestar funciones de las que en ningún caso han sido personas que hayan concursado y que fuera personal estable de la Administración, sino que han sido personas que fueron designadas y cuyos contratos cesaron o algunos presentaron renuncia.
¿Qué tal? Buenos días, Claudia Varela, de Canal 10. Si bien no tiene que ver con su cartera, como no está la ministra representante aquí, que es la ministra Marina Arismendi, como anoche el Mides e INAU emitieron un comunicado expresando su preocupación a raíz de la restitución de la niña a España en este tema judicial complejo, quería saber si se había tratado el tema en el Consejo de Ministros, si hubo alguna posición al respecto.
No. No se trató en el Consejo de Ministros, sí pasó por la autoridad central del Ministerio de Educación y Cultura y en realidad desde el punto de vista legal se tomaron las medidas que fueron necesarias. No fue un tema que se haya planteado ni que lo haya conversado con la ministra.
Ministra Juliana Perdomo, Universal, quería consultarle qué valoración hace del informe que hizo FENAPES señalando que en 2016 hubo 72.000 certificaciones por enfermedad.
En realidad, las certificaciones por enfermedad de los profesores preocupan, creo que también preocupa y nos ocupa el sistema de trabajo porque muchas veces la necesidad de desplazarse de un lugar a otro hace que el factor de estrés sea una causa de enfermedad, que el Consejo de Enseñanza Secundaria y el propio CODISEN están estudiando a los efectos de ver cómo es importante la concentración de horas laborales en un solo lugar de trabajo. Es un proceso complejo, no se va a resolver para el año 2018, pero es una preocupación que tienen las autoridades de la educación.
Damos por finalizada esta conferencia agradeciendo a la señora ministra María Julia Muñoz, porque no tenemos más preguntas, y le pedimos al señor ministro de Trabajo que nos haga sus declaraciones después del Consejo de Ministros del día de la fecha.
Muy buenos días a todas, a todos. Fundamentalmente queremos informar de dos aspectos considerados hoy en el Consejo de Ministros y de suma actualidad. El primero tiene que ver con que hoy se aprobó en Consejo de Ministros el decreto correspondiente a la designación de los delegados a los consejos de salarios, tanto los delegados del Poder Ejecutivo como los delegados de las cámaras empresariales y de los sindicatos. Y en ese sentido, destacar, como lo hiciera el propio Presidente de la República, la importancia que tiene que para los 24 grupos de negociación, a lo cual se agregan los subgrupos, carpetas y capítulos, en los casos que correspondan, se consagra con este nuevo decreto que renueva los delegados a propuesta particularmente de las organizaciones sociales. O sea, es de destacar que desde el año 2005, reimplantada, ampliada y profundizada la negociación colectiva, se viene procediendo a las consultas con las organizaciones empresariales y de trabajadores. Ellos hacen las designaciones de sus delegados y el Poder Ejecutivo los ratifica por un decreto del Consejo de Ministros. En este caso, este decreto fue aprobado en el día de hoy. Para estos 24 grupos, a los cuales luego se agregarán, como decíamos, los subgrupos, etcétera, se han designado casi 200 delegados sociales, una mitad por cada parte del sector empresarial y del sector trabajador. Como ustedes saben, corresponden 3 delegados del Poder Ejecutivo, que también están designados en este decreto, 2 por los empleadores y 2 por los trabajadores, y sus respectivos suplentes, tanto de los delegados del Poder Ejecutivo como los delegados empresariales y sindicales. Nosotros consideramos que esto está confirmando una vez más la posición de este gobierno, de la importancia que le damos a la negociación colectiva en el Uruguay, el hecho de que los sectores sociales estén reafirmando y confirmando su participación a partir de lo que significa la designación de sus delegados para esta nueva etapa, teniendo en cuenta que 2018, como ya lo hemos anticipado, será el año de mayor negociación colectiva de la historia del Uruguay. Tenemos previstos 173 grupos y subgrupos para junio y luego para el mes de diciembre, con vigencia el 1 de enero del 19, se completarán 211 en total, incluyendo los 173 de mediados de año. A eso se agregará la negociación en el sector público, dada la rendición de cuentas final de este periodo de gobierno, pero consideramos muy importante, Uruguay en esto viene ratificando lo que significan ya las leyes vigentes desde 1943 y en particular la nueva ley de negociación colectiva del 2009, la 18.566, los convenios de la OIT 26 y 131 y a partir de este decreto firmado en el día de hoy, el fortalecimiento de la negociación colectiva y de las organizaciones gremiales. El segundo punto que también fue destacado hoy en el Consejo de Ministros tiene que ver con que hoy se inició el nuevo sistema de planilla de trabajo unificada. En este sentido, esto era un proceso que venía siendo reclamado desde hace muchísimos años por las cámaras empresariales, los trabajadores, las gestorías, los estudios contables y jurídicos, las consultorías. Esto comienza hoy, significa un paso trascendente en la mejora de la gestión pública y en particular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el BPS. Significa la unificación de los 3 registros principales del Banco de Previsión Social, que es el registro de contribuyentes, la recaudación nominada y las altas bajas de afiliados, lo que se llama el sistema GAFI, con toda la información laboral de los consejos de salarios. Esto que va todo junto, podemos informar los datos que tenemos hacia las 11 de la mañana de hoy, 900 empresas ya habían trabajado con el nuevo sistema y 400 de ellas ya habían validado la información de los consejos de salarios respectivos en las planillas de esas empresas. Desde la mañana temprano, tanto en el Ministerio como en el BPS, se están atendiendo consultas vía web y presenciales y telefónicas. El sistema está funcionando bien, satisfactoriamente. Cuando han aparecido alguna dificultad, algún error, se ha corregido de inmediato en diálogo entre las partes y con las empresas. Esto implica también un proceso de formación, de información. Están funcionando todos los sistemas de información y de comunicación con las empresas, ya sea el consúltenos, el contáctenos, el teléfono 0800-2017, el nueva planilla del Ministerio, las mesas de ayuda instaladas en la propia sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, acá en la calle Juncal, las mesas de ayuda que funcionan en el BPS en la Plaza Matriz, en Sarandí 570 y en el edificio sede. Y bueno, están disponibles en la página web, tanto del Ministerio como del BPS, los manuales. Hay manuales detallados, específicos, para que las empresas puedan trabajar en esto, incluso con un sistema de preguntas frecuentes. Hay un video donde, de modo virtual, también se trata de explicar cómo es todo el nuevo procedimiento. Y bueno, desde hoy, ¿esto qué está significando? Que todas las empresas nuevas que se crean desde hoy entran por este sistema. Si hay una empresa que se crea en el día de hoy, se crea en el día de mañana o días subsiguientes, esa nueva empresa entra en este nuevo sistema. Por otro lado, también todas las altas de trabajadores de las empresas nuevas o de las empresas anteriores al 2 de octubre también entran por este nuevo sistema, y el sistema luego entrará plenamente en vigencia desde marzo del 2018, donde se establecerá un cronograma razonable y obligatorio de inscripción en este nuevo sistema de todas las empresas que ya estaban registradas con anterioridad al día de hoy. En este sentido, estamos hablando de una planilla más fácil, más ágil, más barata, actualizada, digitalizada, con información consolidada de todo el país, y donde se han incorporado, por ejemplo, 7.000 categorías de trabajadores de todos los consejos de salarios, algunas categorías creadas por los consejos de salarios de la década del 50, otras que han sido creadas este año, la negociación colectiva que se ha desarrollado. Y bueno, realmente estamos muy conformes, reitero, con un desempeño satisfactorio de los sistemas que están siendo exigidos en el día de hoy a partir de la entrada en funcionamiento de este paso trascendente de la gestión del Ministerio particularmente, y que en muy buena comunicación que estamos teniendo con las empresas, con las gestorías, con el apoyo del Colegio de Contadores Economistas del Uruguay, con el apoyo del INEFOP, estamos logrando atender los distintos planteamientos, las consultas y algún error que se detecta y que se va corrigiendo, dado la magnitud y la importancia de este cambio que estamos enfrentando, reitero, con muy buenos resultados ya en estas dos primeras horas de trabajo en ambos organismos. Estos eran los dos temas a los cuales queríamos hacer referencia.
Pregunta para el señor ministro Ernesto Murro.
Ministro, Belén Righetti de La Diaria. Quería preguntarle sobre el caso de la estancia Flor de Ceibo, si hay alguna novedad, en especial sobre los azotes que recibió el peón Leites.
Yo con mucho gusto, para efectos de ordenar, preferiría, si hay, después contesto. Si hay alguna pregunta más sobre los dos temas que hemos planteado, después con mucho gusto trabajaríamos los otros temas.
Buenos días, ministro. Con respecto al tema que usted planteó, ¿qué universo de trabajadores estaría abarcando la negociación colectiva del próximo año 2018?
Y estamos hablando prácticamente de la casi totalidad de los trabajadores, con esta particularidad. Tenemos 173 ámbitos que van a convenir, a laudar, con vigencia el 1 de julio, y otros ámbitos, estamos hablando de unos 40 más, que van a estar resolviendo, en total son 211, con vigencia el 1 de enero del 2019. Esto es prácticamente la casi totalidad de los trabajadores de la actividad privada del país. Son muy pocos, no tengo el detalle en este momento, le agradezco la pregunta y la estaremos contestando en las próximas horas o en los próximos días. Son muy pocos los convenios que tenemos vigentes que no tienen instancia de negociación en 2018 o principios del 2019. Subrayo lo de principios del 2019 porque si bien la culminación es en 2018, pero la vigencia del nuevo convenio será 1 de enero del 2019, así que esa totalidad de los 211 ámbitos de negociación se extenderá durante los primeros meses del 2019, pero se concentrará fundamentalmente en 2018. Pero lamento no tener en este momento los grupos, que son muy poquitos, que hicieron convenios, por ejemplo, por 3 o 4 años, que exceden entonces los tiempos normales, que son convenios a 2 años, que son, o a 1 año, que son los que se han hecho en la primera etapa de este periodo de gobierno, y que eso es lo que provoca esta cantidad de ámbitos de negociación, particularmente lo que va a ser a mediados del año próximo.
Ministro, complementando esta pregunta precisamente, ¿cuándo comienza la nueva ronda de negociación?
Esto depende un poco de los sectores. Hay sectores que intensifican la negociación después de la fecha de vencimiento, hay sectores que comienzan antes, hay sectores que hacen etapas de negociación bipartitas previas y que luego se transforman en tripartitas con la participación del Poder Ejecutivo. Esto es relativo. Nosotros suponemos que vamos a estar teniendo un incremento de la actividad de los consejos de salarios a partir del segundo trimestre del 2018 particularmente.
Ministro Montes de Oca, de Radio Monte Carlo, ¿la planilla unificada entre el Ministerio y el BPS abarca todas las empresas privadas o va a ser paulativo eso?
Esto es para todo el sector privado, no incluye el sector público. El sector público no hace hoy planillas de trabajo. Esto habrá un proceso de integración posterior a esta información consolidada que estaremos haciendo, pero ya hoy el sector público no hace planillas de trabajo. Quien hace planilla de trabajo es el sector privado. Entra todo el sector privado, con la excepción de trabajo doméstico, que tampoco hoy tiene planilla de trabajo, y de las cajas paraestatales. Todo esto se irá incluyendo posteriormente en lo que es el nuevo sistema de información consolidada. Pero reitero, esto es solo para el sector privado, digamos, lo más típico del sector privado, con la exclusión de trabajo doméstico, que tampoco hoy tiene, y esto es parte, el no exigir la planilla de trabajo es parte de las facilidades que se le dan al sector de trabajo doméstico por las particularidades de este sector.
Estas son las respuestas sobre sus declaraciones. Ahora tenemos 2 preguntas sobre otros temas.
Voy a la que ya estaba hecha, sobre el tema del trabajador rural denunciante de la estancia Flor de Ceibo, de Paraje Itapeví, en Salto. Se han seguido las actuaciones. Como ustedes saben, el día viernes pasado, en el Ministerio de Trabajo específicamente, el trabajador, su abogado y un representante del PIT-CNT fueron recibidos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por parte del director del Interior, Ariel Ferrari, y el inspector general de Trabajo, Gerardo Rey. Nosotros, posteriormente a esas reuniones, nos comunicamos con ambos directores y también nos comunicamos personalmente con el trabajador denunciante y su abogado, recibiendo de ellos el reconocimiento por la labor desempeñada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Anteriormente, el mismo día viernes, se habían reunido con la Comisión de Legislación del Trabajo, con la cual también mantenemos una estrecha relación y colaboración. Se está en este momento también, a partir del adelantamiento que hubo de la instancia judicial, se le proporcionó a la justicia la información que ha obtenido hasta el momento, y se seguirá proporcionando la información a la justicia de las actuaciones del Ministerio. Como también ustedes saben, el mismo día martes que recibimos la información de esta situación tan lamentable y condenable, el Ministerio realizó la inspección allí en la estancia. Allí se constataron por parte de los inspectores actuantes, que reitero, fueron en el mismo día que recibimos la información, se constataron irregularidades en las condiciones de trabajo, particularmente en lo que se refiere a las situaciones de condiciones de seguridad en el trabajo y las condiciones de alojamiento y servicios sanitarios de los trabajadores. Se le formularon ya a la empresa los requerimientos correspondientes. La empresa tiene plazos entre 3 y 20 días, según las distintas situaciones, para responder con sus eventuales descargos o hacer las modificaciones que el Ministerio le ha planteado. Por otro lado, estamos esperando también las respuestas de la empresa y de los trabajadores. Realizada la inspección, se le notificó a los trabajadores que se encontraban en el establecimiento y posteriormente se le notificó al trabajador denunciante, que obviamente cuando se hizo la inspección no estaba en el establecimiento, pero eso se le notificó luego al trabajador. Por tanto, en este sentido, estamos trabajando intensamente en este tema. Estas son las novedades que tenemos al día viernes. En ese aspecto, volver a destacar la información que dimos en ocasión de la conferencia de prensa que realizamos el mismo martes, donde conocimos estos lamentables hechos hacia las 18 horas, donde informamos que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realiza en el sector rural unas 700 actuaciones de inspección anuales. Estamos hablando de prácticamente 2 inspecciones diarias. La mayoría de ellas son inspecciones que son ocasionadas o generadas por las propias actuaciones del Ministerio, por propias decisiones del Ministerio, también por denuncias individuales o por algunas denuncias colectivas de sindicatos. Nosotros hemos abierto ya desde el año 2015 una línea directa de solicitud de denuncias de sindicatos en la Inspección de Trabajo, donde hay 2 funcionarios encargados de recibir denuncias directamente de los sindicatos en la Inspección General de Trabajo. Hemos ampliado el funcionamiento de las oficinas del Ministerio en el interior del país. El Ministerio tiene 42 oficinas permanentes. Hemos ampliado con 10 oficinas periódicas o móviles, particularmente los departamentos justamente de Salto, Artigas, Paysandú y Rocha. Esas 10 oficinas móviles las hemos creado en estos 30 meses para ampliar la comunicación con la gente en pueblos del interior más profundo, más alejados de las capitales. Hemos renovado la flota de vehículos ya por segunda vez en estos 30 meses para que los inspectores tuvieran mejores condiciones de desplazamiento en camionetas 4x4 más aptas para ingreso a las zonas rurales más dificultosas, y bueno, y un proceso de capacitación y de generación de información actualizada y permanente. Esto de la planilla de trabajo unificada también es parte de eso, nos va a permitir tener mucha mejor información consolidada y actualizada que hasta ahora no teníamos para todos los sectores de actividad en todo el país. Así que bueno, trabajando, aprendiendo, corrigiendo, mejorando, en eso estamos.
Ministro, sé que no corresponde a su cartera, pero ha tomado gran notoriedad lo ocurrido en Cataluña en el día de ayer, por eso queríamos consultarle si hubo algún tipo de evaluación por parte del Consejo de Ministros o en específico por parte del Presidente de la República, teniendo en cuenta lo sucedido en el día de ayer.
Sí, el Poder Ejecutivo va a hacer un comunicado al respecto en el día de hoy.
Muy bien, no habiendo más preguntas, damos por finalizada y agradeciendo a los 3 ministros, a los representantes de los medios de comunicación. Buenos días y muchas gracias.